sonidos de tu mundo.
De la tarde en punto, ¿cómo están? Muy buenas tardes, ya se acaba este día viernes 21, que da paso a la primavera. Sí, al fin, no voy a cantar porque ya canté y fui agredida verbalmente por mi incapacidad vocal. ¿Para qué vamos a decir una cosa por otra? Y tienen toda la razón quienes me escucharon. Sí, tengo una incapacidad vocal para el canto, así que no los voy a atormentar con eso. Pero sí, comenzó la primavera, es el día de la radio, es un gran día hoy día. Ya ha hecho calorcito, ¿qué más le podemos pedir a esta jornada? Para quienes nos escuchan en Valparaíso, nos pueden sintonizar en el 104.1 en Concepción, 90.1 en Puerto Montt, 99.7 y en todo el país y en todo el mundo a través de Duna.cl. Además, para quienes van a viajar este fin de semana, todavía hay mucha gente que se está moviendo. Y ojo que el domingo se prevé también que va a haber bastante movimiento a lo largo del país, así que déjense acompañar por la gran música de Radio Duna. Esta tarde tenemos muchos temas interesantes, recogí dos historias de estragos que está produciendo el turismo en distintas partes del mundo. La incomodidad que a veces provocan los turistas en distintas ciudades, bueno, les traigo alguna de esas historias. También un plan para liberar a Julian Assange. Liberar, como no es que esté detenido, sino que está asilado, pero bueno, se elucubró sobre la posibilidad de sacarlo de la Embajada de Ecuador. Ya les voy a estar contando algo sobre eso. También los esfuerzos que está haciendo Facebook para combatir las injerencias en las elecciones, en distintas elecciones del mundo, parte del menú para hoy. Muy buena música. Vamos a estar escuchando a ABBA, vamos a escuchar también a R.E.M. Mucho, mucho que contarles hoy. Pero vamos directo al grano. Un tema además del que se ha estado hablando mucho en redes sociales. Es una revelación que hizo el diario El Guardian, el diario británico, que contó una historia, ha revelado una historia que la verdad es que ha sido bastante sorprendente. Es la historia sobre este plan, esta operación de rescate, una operación de rescate secreta que se planeó para, estaba fijada la fecha, para la Navidad del año 2017, la Navidad pasada, para sacar definitivamente a Julian Assange de la Embajada de Ecuador en Londres. Recordemos, Julian Assange es fundador de Wikileaks y ha sido perseguido por la justicia, especialmente por Estados Unidos. Está siendo perseguido tras la revelación de documentos de inteligencia a través de esta plataforma de la que él es el fundador, ¿cierto? Y además ha sido perseguido por acusaciones de delitos de connotación sexual. Y en este contexto es que finalmente, resumiendo esto porque es una historia larga, él termina asilado en la Embajada de Ecuador en Londres. De eso ya varios años que se encuentra en este lugar, y es a partir de esta condición que se desarrolló un plan coordinado entre Rusia, al menos eso es lo que revela hoy el diario The Guardian, el diario británico, una acción coordinada de Rusia con Ecuador para finalmente sacar a Julian Assange de esta sede diplomática. Son varios los diplomáticos rusos que habrían participado en las conversaciones para finalmente poder realizar esta operación de rescate tras los 6 años ya que lleva, 6 años, qué increíble, que lleva Julian Assange asilado en la embajada ecuatoriana. La fecha que se había fijado para ese operativo era la Navidad del año 2017, en diciembre recién pasado. La salida de Assange incluía el plan, digamos, la salida a través de un vehículo oficial y con documentos que certificaran su inmunidad diplomática. ¿Por qué era importante? ¿Por qué se iba a hacer en esa fecha? ¿Por qué en ese momento preciso? Pues porque ese día estaba se iba a retirar el dispositivo especial de vigilancia al que lo sometió Scotland Yard durante años. Entonces, aprovechando ese momento puntual, era que se estaba planeando este operativo de rescate. Un empresario ruso que no ha sido identificado y al menos dos diplomáticos ecuatorianos habrían ejercido de intermediarios para poder llevar a cabo entonces esta estrategia para liberar a Julian, liberar en realidad no es la palabra, para sacar de ese lugar a Julian Assange. El destino final probablemente habría sido Rusia, aunque también se habría evaluado la posibilidad de trasladarlo a través de un barco por vía marítima hasta Ecuador, que viniera aquí a Latinoamérica a asilarse entonces de las acusaciones por las que está siendo perseguido. Uno de los diplomáticos identificados por el Guardian, Fidel Narváez, un diplomático de origen ecuatoriano, ha negado su supuesto rol en este plan y sostuvo que todos sus contactos con la embajada rusa han sido siempre a través de los conductos oficiales, en encuentros abiertos con diplomáticos, y él no tendría, él niega al menos a tener relación con cualquier intento por sacar a Assange de la embajada. Eso sí, hay un antecedente en el caso de este diplomático ecuatoriano. Narváez desempeñó un papel crucial a la hora de conseguir un salvoconducto, esto en el año 2013, para el ex analista de la CIA, Edward Snowden, para que pudiera volar desde Hong Kong hasta Moscú, donde finalmente logró el asilo que estaba buscando. El otro funcionario ecuatoriano implicado en esta trama se llama Romy Vallejo. Él es exdirector de la Agencia de Inteligencia Ecuatoriana. Y Vallejo viajó aparentemente a Londres el 15 de diciembre del año 2017, o sea, con una anticipación prudente, digamos, para cuando estaba planificado este operativo, y él habría estado a cargo de supervisar, entonces esta operación de rescate que finalmente fue cancelada a último momento. Se desconoce el papel que puede haber jugado el expresidente Rafael Correa. Recordemos, Rafael Correa era bastante próximo a Julian Assange. Fue bajo su gobierno que Assange se asiló en la embajada ecuatoriana. Y él ya había abandonado el poder, él dejó el cargo en mayo de 2017, es decir, para cuando se planificaba esta salida de Assange. Correa ya se encontraba fuera del cargo por varios meses. Y Correa ha sido especialmente crítico de cómo él, su sucesor, ¿cierto?, Lenín Moreno, se ha referido al fundador de Wikileaks, porque Lenín Moreno ha dicho que de alguna manera Julian Assange es como una piedra en el zapato para Ecuador, y ha vaticinado que tarde o temprano Julian Assange va a tener que abandonar la sede diplomática ecuatoriana. Según publicó The Guardian, la operación para sacar a Assange de este encierro estuvo a punto de ejecutarse cuando Moreno entonces llevaba más o menos 7 meses en el poder. En los últimos meses, Assange ha visto restringidas sus visitas y se le ha interrumpido el acceso a Internet. Cabe destacar, como parte del contexto de este operativo y de la situación que está viviendo el fundador de Wikileaks, el fiscal especial de la trama rusa, digamos, ¿cierto?, Robert Mueller, ha acusado al propio Assange de usar hasta 50.000 documentos obtenidos por hackers rusos vinculados a la Agencia de Inteligencia Militar para desacreditar a Hillary Clinton durante la campaña presidencial frente a Donald Trump. Interesante el operativo que estuvo ahí cocinándose en la embajada, a las afueras de la embajada de Ecuador, pero que finalmente no llegó a puerto y que hoy, gracias a la prensa, conocemos datos de este sabroso hecho. Vamos a celebrar el día, nuestro día, porque somos trabajadores radiales, todos los que estamos acá atrás, afuera, cerca, y dentro de este estudio también, ¿cierto? Así que para celebrar esta fiesta de la radiodifusión, lo hacemos junto a R.E.M., Radio Song. Con Radio Song. Seguimos celebrando, para que no se olviden, nos pueden saludar por Twitter y toda la cosa, el Día de la Radio. Les contaba antes de escuchar la canción sobre este plan para liberar finalmente a Julian Assange. Hablábamos también de los esfuerzos que está haciendo Robert Mueller, el fiscal especial de la trama rusa, para indagar los hilos, tirar esos hilos y revelar cuánta participación hubo de, o intervención más que participación, del Kremlin en las elecciones del año 2016 en Estados Unidos. Bueno, no es el único que está preocupado del tema. Hemos estado hablando, de hecho, en este programa, de los esfuerzos que están haciendo diferentes plataformas digitales, diferentes redes sociales, para hacer frente a cuentas falsas, a distintas formas de manipular la información que se está reproduciendo a través de las redes. Bueno, Facebook es una de esas plataformas y sin duda ha sido una de las redes más cuestionadas por el rol que jugaron en las elecciones del año 2016 en Estados Unidos, cuando se enfrentaron Donald Trump y Hillary Clinton. Los esfuerzos que están haciendo, ellos saben la presión que tienen para la de aquí en más, ¿cierto? Para las distintas elecciones, no solo en Estados Unidos, sino que también en distintas partes del mundo. Y precisamente este año, en noviembre, se desarrollan las elecciones de el midterm, como le dicen los estadounidenses, elecciones donde hay renovación de representantes, tanto en los representantes, ¿cierto?, como también en el Senado. Bueno, las alertas están puestas sobre la posibilidad de que nuevamente exista manipulación por parte de agentes extranjeros de estas elecciones. Y Facebook ha tomado cartas en el asunto, desarrollando una... ellos le han llamado la sala de guerra. Un nombre bastante claro de cómo es el espíritu con el que se está tomando desde adentro de Facebook la estrategia para hacer frente a este tipo de ataques. La próxima semana, el lunes, de hecho, el lunes en concreto, va a debutar esta especie de cuartel que tiene Facebook para proteger las elecciones. Es una oficina que va a estar monitoreando las actividades que se producen en esta red para evitar que hechos como los que ya ocurrieron en 2016 se repitan. Hay más de 300 personas las que están trabajando, son más de 300 personas las que están trabajando de la compañía para sacar adelante esta iniciativa, esta sala de guerra, pero que si bien hoy están trabajando en el diseño de ella 300 personas, van a ser 20 las que van a conformar a este equipo de elite, para un equipo prácticamente militar que pretende dar la lucha a este tipo de ataques. Su objetivo principal es erradicar la información sesgada, monitorear las noticias falsas y eliminar cuentas ficticias que intenten influir en los votantes antes de las próximas elecciones. ¿Cuándo se van a ver desafiados? Bueno, ahora en los próximos días, en las elecciones de Brasil. Es un trabajo que ya han venido haciendo, no a través de la sala, porque todavía no la han inaugurado, no está operando como tal, pero Facebook sin duda ya ha estado trabajando para las elecciones de Brasil, que son en los primeros días de octubre, el 7 de octubre, si no me equivoco, y que se van a ver además desafiados nuevamente con las elecciones que ya les nombraba de noviembre en Estados Unidos. El uso de Facebook por parte de los involucrados en campañas de intervención extranjera ha sido, la verdad, es que evidente. Ya hay pocos que cuestionan que esto efectivamente haya ocurrido. En julio y agosto, la compañía ofreció algunos detalles de cómo iraníes y rusos intentaron confundir a los usuarios de esta red social a través de anuncios y publicaciones, ya sean falsos o que buscaban de alguna manera tensionar el mensaje que estaban transmitiendo. Con las elecciones estas del midterm que les decía de Estados Unidos, Facebook está trabajando a toda velocidad para demostrarle al mundo que la empresa está lista para manejar, para hacer frente a cualquier nuevo intento de intervención del estilo que ya vimos en la campaña presidencial del año 2016. Incluso El propio Mark Zuckerberg, director ejecutivo de esta compañía, dijo hace solo unos días que Facebook está mejor preparada para manejar una potencial intervención por parte de agentes extranjeros que buscan entonces intervenir en las elecciones. La compañía ha puesto en práctica, incluso incluidas la contratación de miles de personas para ayudar a moderar el contenido y la creación de un archivo para catalogar todos los anuncios de corte político, de manera de contener a las personas que publican mensajes no deseados, los ciberatacantes, los hackers y operadores extranjeros. Esto, en todo caso, ha sido de manera incipiente y se ha ido fortaleciendo, y esta sala de guerra viene a coronar entonces los esfuerzos de la compañía. Facebook, es tal su intento por mejorar su imagen y demostrar que realmente está poniendo esfuerzos en esto, que invitó a dos periodistas del New York Times a conocer el trabajo que están realizando con esta nueva repartición en Facebook, y de hecho limitaron también el acceso a estos dos periodistas, de manera de no ofrecer puntos de vulnerabilidad que los hackers y las personas que están buscando interferir en estas elecciones puedan captar a través de la conversación que se haya tenido con los periodistas, del acceso que finalmente hayan tenido estos comunicadores de New York Times. La idea es no evidenciar potenciales vulnerabilidades en las que todavía puedan estar trabajando. Lo que han desarrollado durante este último tiempo es un programa informático que hecho a medida que ayuda a rastrear información que fluye a través de la red social en tiempo real. Son unas especies de tableros similares a gráficos de líneas y barras que dejan ver cómo cambia la actividad de la plataforma, cómo están monitoreando el minuto a minuto de la plataforma. Permiten a los empleados ubicar con precisión una noticia falsa de amplia circulación o con alta repercusión, ¿cierto? O también un alza repentina en cuentas automatizadas que están siendo creadas en un área geográfica en particular. O sea, cuando se crean esto como esta especie de bots o cuentas falsas que son originadas desde un mismo lugar y que evidentemente no pertenecen a personas naturales ni tampoco a empresas, sino que están creadas para finalmente influir y manipular la información. Estos tableros ya fueron probados en la elección especial que se hizo para el Senado estadounidense en Alabama. Facebook ha continuado perfeccionando esos sistemas y ahora en los próximos días, a comienzos de octubre, van a tener una nueva prueba de fuego para ver qué es lo que pasa en las elecciones presidenciales de Brasil, tanto en la primera como en la segunda vuelta. El año 2007, o sea, para que vean desde hace cuánto tiempo Facebook ha estado preocupado de el poder que pueden llegar a ejercer en una elección, ellos desde ese año crearon un equipo que se llama, es un equipo de elecciones e interacción cívica para poder trabajar con gobiernos y campañas sobre cómo se puede usar de mejor manera esta red social de manera más efectiva en época de elecciones. Después de que Facebook dio a conocer que agentes relacionados con el Kremlin manipularon la red social para engañar a los votantes durante la elección en la que fue elegido Donald Trump, la compañía entonces aumentó el número de personas dedicadas a esta área para hacer un trabajo en equipo que fortalezca y evite este tipo de prácticas donde se usa a esta red social para influir finalmente en los resultados electorales. Sigamos escuchando algo más de música. Son The Cars con Let's.cl. Les quería comentar una historia que recogí ahí por ahí, en realidad está en distintos lugares de la prensa. A veces los turistas podemos, y me incluyo, podemos ser bien desagradables. Y hay una isla en Grecia que está enfrentando la molestia de unos turistas usurpadores, podríamos decir. Se trata de la isla de Skiathos en Grecia, una isla realmente paradisíaca, con unas playas impresionantes que uno mira la foto y simplemente quiere estar en ese lugar. Pero están pasando un momento desagradable con la llegada masiva de visitantes que vienen de distintas partes del mundo y que finalmente, a través de su intervención, están produciéndole un daño severo a las condiciones naturales de ese lugar tan, tan paradisíaco. En los últimos días se ha visto, por ejemplo, en lugares del aeropuerto, específicamente en el aeropuerto de Skiathos, por ejemplo, unos avisos que dice devuelvan las piedritas de la playa de Lalaria, que es una de las playas más conocidas de esta isla. Son parte de los mensajes que se pueden leer y la campaña que están haciendo las autoridades locales para, en definitiva, evitar algo que pareciera ser muy sencillo y muy que no produce daño, que es que los turistas se lleven de las playas, son playas que están llenas de unas piedritas como marmoladas, ¿ya? Y los turistas lo que hacen es llevárselas ya sea de recuerdo, como un recuerdo tonto que uno se puede llevar, bueno, pero están produciendo un daño muy importante a la isla. ¿Y por qué ha habido tanta visita en este lugar? Bueno, para quienes han visto la película Mamma Mía, es uno de los destinos o de uno de los parajes en los que se filmó la primera entrega de esta película, que tiene, entre otros, a Meryl Streep en su elenco. Pierce Brosnan, ya sabrán, ¿no? La película con las canciones de ABBA, basada en el musical, etcétera, etcétera. Y que, además, hace muy poquito estrenó la segunda entrega. Bueno, las distintas organizaciones de este lugar están pidiendo que, por favor, los turistas sean respetuosos y no se lleven entonces estas piedritas, porque hay sectores, porciones completas de la playa de Lalaria, que es una de las playas más afectadas de la isla, que se han visto absolutamente, o sea, que han desaparecido producto de esta actitud que están teniendo los turistas en el lugar. Las autoridades han decidido tomar medidas más concretas, no solo apelando a la buena voluntad de los turistas, sino más bien fijando ya que se paguen multas. Son multas que pueden llegar hasta los 700.000 pesos chilenos si es que un turista es descubierto en posesión de una de estas piedritas. Incluso se ha llegado al punto, porque este es un lugar al que llegan muchos botes y barcos de cruceros, por ejemplo, se ha llegado al nivel que autoridades portuarias y locales revisan, se suben a revisar que efectivamente los pasajeros no estén llevándose este tipo de piedritas como recuerdo. Es una zona entonces que ha comenzado a tomar medidas para lograr de alguna manera revertir el daño que se está haciendo en estas playas. Esta playa específicamente de Lalaria, como yo les decía, tiene adquirido más fama aún luego de que se filmara ahí o fuera parte de las locaciones de la primera entrega de Mamma Mía. Pero la verdad es que desde los años 70 es un destino bastante famoso, principalmente porque fue utilizada, es una imagen icónica de uno de un afiche turístico que se usó para promocionar a Grecia como un destino turístico. Y a partir de ahí entonces es que se volvió muy, muy famoso. Luego vino Mamma Mía, ¿cierto? Y la segunda entrega, que se llama Mamma Mía, Here We Go Again, no ha hecho más que potenciar este problema que están enfrentando los residentes y autoridades de la playa de La Laria en la isla de Esquiatos. Ojo, eso sí, dicen parte de los de miembros de distintas organizaciones residentes de esta isla, que sería injusto culpar exclusivamente la actitud de los turistas, porque dicen que también existe un problema con los residentes de esta isla. ¿En qué radica? Pues que los residentes han usado en buena medida estas mismas piedritas marmoladas que les digo para insertarlas, digamos, en los muros. Han hecho algunos tipos como de mosaico o también de para ponerlas en los jardines, y eso también ha socavado entonces las condiciones naturales de las playas por la extracción de estas pequeñas piedritas. Ya saben, si van de visita a Esquiatos, no se lleve la piedrita, uno, por buen comportamiento de turista, dos, porque está arriesgando una multa de 700.000 pesos. Piénselo dos veces. Y cómo no, tenemos que escuchar a ABBA si estamos recordando esa zona. ABBA. Bueno, y estábamos hablando de los turistas pesados, pero hay más turistas pesados, no solo en Grecia. No solo en Grecia hay turistas que, o no sé si pesados, desubicados, desadaptados al lugar que están visitando. Bueno, eso es lo que están viviendo en Bali, en Indonesia. Las autoridades están evaluando nuevas medidas para hacer frente al turismo, de alguna manera, irrespetuoso. Así es como lo han tildado en este lugar. Según lo que están buscando las autoridades es, de alguna manera, están apuntando principalmente a los visitantes de Occidente, porque consideran que no están a tono con los lugares que visitan. Específicamente en Bali hay una gran cantidad de templos, de lugares sagrados de origen hindú, y la verdad es que el comportamiento que están teniendo los turistas, las personas que visitan estos lugares, no está a la altura para un lugar sagrado, un lugar que para ellos tiene un valor especial y que requiere de alguna manera cierta compostura a la hora de visitarlos. Las autoridades están buscando, entre otras cosas, por ejemplo, prohibir que mujeres en bikini se fotografíen en estos lugares que para ellos tienen una característica sobrenatural, sagrada, y que requieren como cierto respeto por parte de los visitantes. De hecho, hace unos meses fue muy comentado y muy compartida la imagen de una mujer en bikini haciendo una pose de yoga frente a uno de estos templos sagrados, que obviamente para las personas de ese lugar fue muy mal visto y fue muy, muy criticado. Otros turistas también han hecho otras cosas. Por ejemplo, esto ocurrió el año pasado. Unos turistas escalaron una estructura sagrada para tomarse fotografías, para sacarse fotos. Y la verdad es que no es el lugar para hacer algo de ese tipo. Lo que el gobernador de Bali está muy preocupado por, no solo por la cantidad de turistas, sino por la actitud que tienen los visitantes al llegar a estos templos. Según, para él, el comportamiento que están teniendo estas personas está siendo absolutamente irrespetuosa de los sitios sagrados para el mundo hindú. Este gobernador, Kok Ace, se llama, a través de un consejo, un encuentro que se hizo en un consejo regional, están buscando idear estrategias para poder mantener el respeto, la pureza, de alguna manera, en estos lugares. Dijo, los templos necesitan ser preservados porque son el espíritu de Bali, de su cultura, de sus costumbres. Dijo que en los próximos días se va a reevaluar, y esto ya es una medida más bien más severa, se va a reevaluar la posibilidad de que los turistas visiten los templos sin compañía. O sea, se evaluará la posibilidad de obligar a que los turistas vayan siempre con un guía, con una persona que de alguna manera sea la que frene cualquier tipo de conducta que para las autoridades es inapropiada en este lugar. Bali se ha convertido en un destino turístico muy popular en los últimos años. Solo en el año 2017, para que se hagan una idea, lo visitaron 5 millones de personas. Y es un lugar donde existen entonces estos templos hindúes que son realmente únicos y son los que el objeto de principal preocupación por parte del gobernador y el Consejo Regional en Bali. Hace un tiempo existió también, o sea, en realidad el hecho ya que como que rebasó el vaso fue la foto que se sacó un turista danés sentado. Esto es un santuario que se llama Lingi Padmasana, que es una especie de trono que está ubicado sobre la cima de un pilar que representa la importancia o que es reservado este trono a la más importante deidad en Bali, obviamente que siempre del hinduismo. Pues este turista danés se sacó una foto en este lugar y él sentado como si fuera la deidad, lo que provocó la ira de las autoridades y la urgencia en que finalmente se tomaran medidas para evitar este tipo de comportamiento. Fue tanta la molestia que el Consejo Religioso del Hinduismo en Indonesia tomó acciones e instruyó a la policía para que se investigara lo que había ocurrido precisamente en este santuario y además se diera con el paradero del turista danés responsable de lo que ellos consideraron un ataque en contra del santuario. Medidas que ya comienzan a tomarse y se están evaluando en Bali para hacer frente a lo que ellos consideran un turismo irrespetuoso. Vamos a un lugar que es paradisíaco, igual que Bali.